Buenas noches, ¿cómo le va? Esto es Manivela, unos minutos después de las 2 de la mañana que nos encontramos para hablar un poco de cine, identidad, historia, política en este caso. Comenzó el Festival Internacional de Cine Político, www.fisip.com.ar, www.fisip.com.ar, una forma de encontrarse con una enorme cantidad de cine político que se va a dar en el Gomont, en varios gremios, en alguna biblioteca, realmente vale la pena. Vamos a tener a uno de sus responsables para hablar justamente de el contenido político de buena parte de esta producción mundial, que lo que son, recibieron como 400 películas, hay una competitiva, hay una paralela, hay algunos talleres. Creo que viene el monstruo de Jorge Sanginés a dar un taller. En fin, vamos a hablar del FISIP y vamos a hablar también de El Francesito, un documental sobre Enrique Pichón Rivier. Enrique Pichón Rivier es uno de los grandes popes del psicoanálisis argentino, creador de la Escuela de Psicología Social, un personaje muy interesante, pero que la lupa, la pluma de Miguel Coán lo descubre en una perspectiva realmente como muy muy interesante. Y si nos queda tiempo, vamos a hablar o de un par de películas argentinas o de una película francesa, France, de François Ozon, que nos gustó muchísimo. Ayer, sábado a la noche, el cine argentino tuvo una noche simbólicamente importantísima. Se inauguró el Festival Internacional de Cine Político, que es un, por suerte, una actividad, es un mundo, es una realidad que ha tenido tanta significación en la Argentina, que ha permitido que un festival tenga vida propia, entidad propia, organización propia, programación propia, con una enorme cantidad de películas, no solamente argentinas y latinoamericanas, sino películas de Asia, películas de África, películas de los Estados Unidos de Norteamérica, realmente un material fuera de serie. El 27 de mayo conmemora la desaparición de uno de nuestros grandes cineastas, Raimundo Gleiser, de quien justamente en estos días se va a estar presentando una bibliografía escrita por Cintia Sabat con la colaboración de Juanita Yapire, la compañera de Raimundo, cerrando de esta manera algo que faltaba, que era una biografía justamente que testimoniara la totalidad de la obra de Raimundo Gleiser. El cine militante argentino, el cine político, muchas veces se lo intenta restringir solamente a algunos nombres individuales, quitándole lo que tuvo de generacional, quitándole lo que tuvo de riqueza política, plural, ideológica, negando inclusive parte de algunas de sus influencias. Millones de veces hemos citado en este programa aquella historia que empieza en los estudios de Cinecittà de Italia, donde Fernando Birri, el argentino nacido en Santa Fe, Julio García Espinosa, el cubano, junto con Titón Gutiérrez Alea, también cubano, junto con Gabriel García Márquez, excepcional novelista latinoamericano, cuando terminaran cada uno los estudios, volvieran a sus respectivos países. Birri volvió a la Argentina, fundó la Escuela de Cine Documental de Santa Fe, lugar formidable por donde pasaran Dolly Pussy, por donde pasara Edgardo Palero, por donde pasara Nicolás Arquís, donde pasaran Gerardo Vallejo, donde pasaran el conejo Rolando López, simplemente por citar algunos de ellos, produciendo películas como Los Inundados, como Tire 10, como Los 40 Cuartos. Parte del homenaje del Festival de Cine Político va a ser una retrospectiva a Fernando Birri, que ayer sábado a la noche comenzara con la proyección excepcional de ese maravilloso largometraje que se llamara Los Inundados, que junto con Tire 10 simbólicamente dieran nacimiento a lo que conocemos como cine social argentino y que a partir de mediados de los 60, al calor de la Revolución Cubana, al calor del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, al calor de Jorge Sanginés en Bolivia o de Glauber Rocha en Brasil, por citar simplemente algunos, acá diera lugar básicamente a través de dos colectivos de cine de la base, el colectivo más vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores y al Ejército Revolucionario del Pueblo, y el grupo Cine Liberación, más vinculado al peronismo. Solana, Getino, Vallejo, Raimundo Gleiser, Nerio Barberi, Jorge Denti, son algunos de los fundadores, integrantes y cuadros cinematográficos y políticos que formaran parte de ese grupo. Sin embargo, hay algunos otros nombres más anónimos, menos conocidos, que hoy teníamos ganas de rendirle homenaje en el aniversario del documentalista y también en homenaje al cine político. Nos referimos por ahí a Enrique Juárez, secuestrado por la dictadura, realizador de un documental que se llama Tiempo de Violencia, que reivindicara Albertina Carri hace algunas semanas atrás en este programa, militante de Montoneros, de la misma manera de Pablo Cyr, el compañero de Elite Stanti, que es el personaje que encara Julio Chávez justamente en la película donde Julio Chávez y Soledad Villamil justamente intentaran retratar aquella experiencia de esa pareja en la clandestinidad. Pero también algunos técnicos desaparecidos, como el caso de Pacheco, como el caso de José Luis de Imas, asistente de dirección, camarógrafos, y algunos otros que no necesariamente están desaparecidos, pero que, por ejemplo, en algunas anécdotas se lo desconoce. Hace un par de años atrás, en una de las cenas de directores argentinos cinematográficos, cuando hubo que rendir homenaje al fallecimiento de Santiago Carlos Oves, un excepcional profesor de teatro a quien tuvimos el honor de ser dirigidos por él allá por los años 74-75. Y Gabriel Arbós, cuando le rindió homenaje a Oves, que fue también un militante político del peronismo de izquierda, contara la anécdota de lo que fue el momento en que juntos Gabriel Arbós, asistente de dirección, docente, director de cine, y el Cabezón Oves fueran al diario La Nación justamente a pagar una pequeña solicitada pidiendo por la aparición del propio Raimundo Gleiser. Había que tener mucho testículo en la época de la dictadura para acercarse, para hacer primero la colecta, pero para acercarse personalmente al diario La Nación para decir: vengo a publicar esta solicitada por la libertad de fulano de mengano. Roberto Miller, quien fuera secretario general del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, estuvo hasta muy entrado los 70, 80, hasta los años 80, 81, enganchado y militando en alguna de las organizaciones revolucionarias del peronismo. Pero también, cuando queremos reivindicar el Día del Cineasta Documentalista homenajeándolo a Raimundo, uno piensa en la formidable tarea que realizaron en Nicaragua Jorge Denti y Nerio Barberis, la formidable tarea que en México realizó el maestro Humberto Ríos, la trayectoria y la obra realizada por Octavio Getino en el exilio en Perú y en México, la realizada por Rodolfo Kuhn en Madrid, que hicieron un documental sobre las madres. Digo, nosotros pensamos que la historia se construye en base a colectivos, se construye en base a historias anónimas. Saludamos el Festival Internacional de Cine Político. Es muy probable que en el transcurso del programa de esta noche tengamos a alguno de los responsables. Si no es esta noche, seguro que el domingo que viene vamos a tener a la Cintia Sábato, a Juanita Shapire, para hablar de el libro sobre Raimundo Gleiser y de esta manera nuestro propio homenaje a nuestros queridos colegas que todos ellos forman parte de nuestra referencia profesional, personal, política, humana, cinematográfica, a quienes a todos ellos consideramos nuestros mayores, nuestros padres, y que ayer justamente cuando estuvimos en el Gomón viendo la película de los inundados, aparte de acordarnos muchísimo del patriarca Fernando Birri, a quien desde acá saludamos, alguna lágrima tuvo que ver con alguno de estos queridos compañeros.
Nosotros seguimos teniendo confianza en el pueblo trabajador y el pueblo argentino que está unido, y con esto no hay mejor fuerza, más grande que el pueblo cuando está unido, el pueblo trabajador, el obrero cuando sale adelante. Así que las banderas de nuestros compañeros que cayeron, como sea de Paulito Burgat, las vamos a levantar y vamos a salir adelante.
Matan si no trabajo, y si trabajo me matan, eso es tener mala pata, de cualquier forma me matan. Las ollas que hierven después se destapan, el gas de la muerte se mete en las ropas, y el pobre operario lo lleva a su casa. De haber extractores la cosa no pasa. Las máscaras brillan también por su ausencia, y el cruel saturnismo destruye la mente, los pudre por dentro, los hace impotentes, y nadie se entera, ni la presidente. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. De hambre, de plomo, de bala, de alguna forma te matan. En vez de ocultarles que están bien podridos, ¿por qué no les toman las radiografías? Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, eso es tener mala pata, si no peleo me matan.
Manivela, en la radio de todos.
El Festival Internacional de Cine Político, que comenzó el jueves pasado, 25 de mayo, un día nublado y lluvioso como tenía que ser, tiene cantidad de responsables. Tiene un consejo directivo donde está Rosana Salas como productora audiovisual, a Clarice Asmendi como programadora, a Clarice Asmendi como productora general, y a Osvaldo Casella, que es editor audiovisual, escritor y guionista, y con quien vamos a hablar. Osvaldo, ¿cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, maestro. Qué gusto hablar con usted.
Por favor.
¿Cómo está?
No me masteré, por favor. ¿Eh?
No
me masteré.
No, pero...
No. Osvaldo...
Si hay referente en la industria nacional audiovisual es usted, maestro.
Bueno. Osvaldo, contanos un poquito primero cómo querés contarnos la estructura de este FICIP 2017.
Bueno, hemos ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Ya hemos llegado al séptimo que estamos llevando a cabo este año. Y bueno, empezamos muy modestamente y la verdad, el primer festival recibimos cerca de 420 películas y este año llegamos a recibir 630 películas de los lugares más recónditos que uno se puede imaginar que están haciendo cine, como Kurdistán, del centro de Oceanía, de Malasia, de cada lugar que uno la verdad que no piensa ni tiene idea. Y bueno, y eso nos da mucho optimismo, que quiere decir que no estamos errados, que estamos por el buen camino. Y bueno, y la afluencia de público y la respuesta que estamos teniendo en estos primeros días del festival, estamos muy, muy, muy contentos.
Bien, hay una sección, hay varias secciones en el festival, Osvaldo, ¿no?
Sí, hay una sección lo que es competencia y lo que le llamamos muestra paralela, las secciones no competitivas, donde, bueno, tratamos de dar dentro del marco de lo que es lo político, queremos darle los distintos enfoques sobre el tema diversidad, economía, migración, militancia, juventud, medio ambiente, medios de comunicación. Entonces vamos haciendo ahí lo que no entró en competencia, pero que consideramos que tiene que ser conocido, porque sabemos bien cómo es el manejo de las cuotas de pantalla y el poco espacio que tiene este tipo de cine en los complejos comerciales. Y entonces, bueno, tratamos de dar la mayor cantidad posible, 88 películas vamos a poner en pantalla este año, procedentes de 30 países, o sea, creo que es una selección que tratamos de hacer equilibrada para que se pueda ver de todo un poco y que se conozcan otras realidades, ¿no? Y qué está pasando en otros lugares.
Bien, y al mismo tiempo hay encuentros y debates aparte de las proyecciones.
Sí, tenemos la suerte que este año el legendario Jorge Sanginés, director boliviano, que muy conocido por vos, nos va a dar un taller de construcción de un lenguaje cinematográfico.
Ah, mirá, qué interesante.
Con 4 clases. Ajá. Que se va a hacer en el auditorio de la Asociación de Personal Superior de las Empresas de Energía, en APSE, que queda en San José 225. Y va a ser el lunes 29, el martes 30, miércoles 31 y el primero de junio. Al que le interesa participar tiene que entrar a nuestra página www.fisip.com.ar y ahí, bueno, como tu audiencia, toda la industria la escucha, creo que es una buena oportunidad para que tomen conocimiento. Y también hay un seminario de dramaturgia audiovisual y banda sonora que son dictados por Michelino Oviedo, de
la guionista,
y Víctor Luquert, que es un ingeniero de sonido de Venezuela.
Qué bueno eso. Osvaldo, vos mencionabas recién APSE, que es como una especie de subsidiaria de Luz y Fuerza. De hecho, en APSE, uno de los dirigentes es Javier Juárez, el hijo de Enrique Juárez, el cineasta desaparecido. Sí. Y veo, por otra parte, que están en ATE. Me parece como muy... en UTE, perdón. Me parece
Unión
muy...
de Trabajadores de la Educación.
Sí, me parece como muy interesante que de repente en un festival de cine político los lugares naturales de proyección, aparte del Gomón, por supuesto, que es de todos, se hagan los gremios, ¿no?
Sí, siempre de una manera, distintos gremios todos los años se han acercado, han colaborado, como el caso de Salsay, y varios gremios siempre nos han dado una mano, algunos figurando más, otros figurando menos, que no quieren figurar, pero bueno, siempre nos ha estado ayudando el movimiento obrero en distintas vertientes, siempre ha estado presente con nosotros. Ajá. Y esto es un tema que, bueno, que por supuesto que a nosotros nos interesa, porque hay mucho tema también que tiene que ver con el trabajo en el mundo, ¿no? La situación del trabajo. Ajá. Y si me permitís, este año también, por segunda vez, tenemos subsede en Avellaneda, con el intendente Jorge Fraresi, que ya es el segundo año que nos acompaña, donde se pueden ver también películas en el Centro Municipal de Arte, en el SEMA, espectacular el edificio, la obra
que han hecho. Es un lugar nuevo, ¿no?
Sí, tiene un par de años, pero está muy, muy bien puesto, con exposiciones permanentes, la verdad es que es muy, muy bonito. Bien. Muy bien, en el Cine Wilde, o sea que trasladándose lo que es el centro, porque el SEMA queda frente a la plaza, y en un lugar emblemático también de Avellaneda, como es el ex centro clandestino de detención El Infierno.
Muy bien.
Que está en 12 de octubre de 2034.
Que también es un lugar relativamente nuevo, la recuperación de ese centro.
Claro, claro. Bien. Y bueno, y con lo que representa ese lugar que fue tan siniestro en su momento, bueno, ahora es un espacio de cultura.
O sea que de alguna manera tenés el Gomón, que es un lugar...
La
nave insignia, pero que es un lugar público, pero al mismo tiempo tenés sede en gremios y tenés sede en el Gran Buenos Aires, en Avellaneda, claro, que es un lugar también simbólicamente muy vinculado a la lucha de los trabajadores y muy vinculado también al mundo del cine por la Escuela de Cine de Avellaneda, etcétera.
Claro, ¿no? Emblemática Escuela de Cine. Ajá. Y también tenemos la colaboración este año del auditorio de la Biblioteca del Congreso. Ajá. El auditorio Leonardo Fabio, que es hermoso, muy, muy, muy lindo auditorio. Uh-huh. Con muy buen equipamiento de sonido, una muy buena pantalla. Bueno, o sea que hay oportunidad de ver todo, o sea, tenemos la sede principal donde están las películas competitivas, es en el Gomón, pero a 300, 400 metros de ahí se encuentran las otras salas dentro de la ciudad de Buenos Aires, cosa que uno se puede desplazar. Por cualquiera de los lugares donde estamos se les entrega el horario y remarcar, por supuesto, que creo que es uno de los pocos festivales que queda con entrada libre y gratuita.
Ah, la miércoles. Con razón tienen tantas salas porque se deben llenar con mucha facilidad, ¿no?
Sí, tiene. A veces competimos entre nosotros, ¿no? Porque escuchamos los del público, dice, yo quería ver las dos películas, ¿cómo hago? Y bueno, sí. Tirá la moneda, elegí una de las dos.
Claro.
Pero bueno, viste, en el afán de querer dar la mayor cantidad de películas posible, a veces, bueno, estamos compitiendo entre nosotros mismos con alguna sala.
Claro.
Pero bueno,
ajá.
Pero bien. Queremos dar la oferta, la mayor oferta que nos es posible de darle al público y que la pueda aprovechar.
Bien. Osvaldo, y el maestro Fernando Birri también está presente en esta edición del FISIP.
Sí, no viaja Fernando.
No, ya no puede, sí.
Está, pero nos mandó una carta muy linda y siempre nos estimula y nos asesora y nos cuenta. Está increíble cómo está al tanto de todo allá, refugiado en Italia. Él sabe todo lo que pasa, está al tanto de todo, nos manda información, nos recomienda películas. Es extraordinario lo del maestro.
Bien. Ajá, bien. Muy bien. Y el libro de Cintia y de Juanita Zapires sobre Raimundo, ¿se presenta en el marco del festival o es una actividad paralela? ¿Cómo es?
Es una actividad paralela.
Ajá, bien. Ajá, perfecto. Bueno, yo te deseo lo mejor. Vos sabés que a mí me impresiona. Yo voy mucho al Gomont los fines de semana para ver las películas y poder comentarlas acá. A mí me resulta maravilloso el público popular del Gomont, la manera en que ven las películas, la manera en que aplauden las películas. El fin de semana pasado fui a ver El Francesito, la película de Coan. Digo, yo supongo que el tipo de público que va al FISIP debe ser un público militantoso, popular,
muy heterogéneo.
Contanos un poco de eso.
Y están, sí, los que son que tienen cierto compromiso político, que le interesa la política o que quiere enterarse qué está pasando en ciertos lugares, y como el que vio luz y subió y sale maravillado, sale contento porque no sabía que iba a ver. Ajá. Hemos tenido casos de gente que quería ver por ahí una película mucho más taquillera en el Gomón, viste que están las tres salas,
y
no tenía lugar para el otro, y bueno, y como premio consuelo se metían a verlas acá, encima como eran gratis, dijo, bueno, ya que estoy, entro. Ajá. Y después salían agradeciendo porque no tenían ni idea de la historia que se habían enterado o de la información que había recibido a través de una de las películas que por nosotros seleccionada. ¿Viste? Entonces hay de todo un poco. Hay muchos jóvenes, que eso también nos motiva a nosotros, ya que tenemos tantos kilómetros recorridos, nos motiva que los jóvenes tienen mucho interés en enterarse, en absorber. Ajá. En ver, y no solo los que están dedicados a lo audiovisual.
Bien, bueno, de hecho el mundo juvenil y los estudiantes de cine han sido un factor fundamental e imprescindible en las últimas movilizaciones por el tema del Inca, ¿no?
Sí, han estado presentes. Uh-huh. Pero te voy a hacer una confesión, que por ejemplo, nosotros años anteriores hemos tenido sala como subsede en el ENERC y no hubo mucho interés por parte del alumnado, te digo.
Ah, mira.
Ajá. O sea, como que lo que está en casa es como que...
Claro, no te lo desprecio, claro.
No sé, o ajá, quizás por ahí error nuestro en la difusión, en la cosa, pero es una cosa que siempre me llamó la atención. Y la verdad, el único que se lo comento es a vos, porque sos del palo, digamos, que conoces. Pero es un detalle que me llamó la atención, pero sí después los he encontrado algunos en el Gomón que me han venido a charlar, a preguntarme, a ver qué película les recomendaba.
Pero por otro lado,
para nosotros es una situación difícil porque no integramos el jurado ni tenemos nada que ver con el jurado. El jurado, bueno, elegimos quiénes van a ser los jurados y después tratamos de tener el la menos influencia posible para que sea una competencia justa, ¿no?
Bien.
Y entonces, bueno, a mí me cuesta recomendar películas. Y como uno tiene su corazoncito y tiene sus gustos también, a veces, bueno, no quiere direccionar. Le digo, mirá, esto es metete, ¿qué tema te interesa? ¿De qué te gustaría enterarte? ¿De qué te falta, vos crees, información y necesitas más y crees más? Y bueno, de acuerdo a eso elegí y después, bueno, saca tus conclusiones.
Bien, muy bien, muy bien. Osvaldo, toda la mierda del mundo para el festival. Cariños a Clelia, cariños a Celia, y en alguna de las proyecciones seguro, pero seguro que nos vamos a cruzar.
Con gusto, y si no te espero, no pudiste para la apertura, te espero para la clausura.
Sí, señor. ¿Con qué clausuran? ¿Se puede saber?
Con la ganadora.
Ah, clausura con... Ah, bueno, entonces segurísimo. Ahí nos vemos, Osvaldo, dale.
Bueno, un abrazo.
Abrazo
grande,
enorme.
Gracias,
que estés muy bien, hermano. Hasta luego. Osvaldo Casella, un apasionado del FISIP, esta séptima edición, creo que dijo, un festival de cine político que tiene estos dos extremos que planteaba recién Casella, ¿no? La cosa de la sorpresa, de subir a ver cualquier cosa, una película que debe estar entre 4 y 5 puntos y de repente encontrarte con una película de 8 puntos y salir feliz por la sorpresa, o de repente estar 2 horas antes para ser el primero que pueda entrar a la sala 1 porque hay una película brasilera que un amigo en Río de Janeiro te dijo que no te la pierdas, y uno se rompe la cabeza para cumplir y cuando ve la película ve plenamente satisfecha sus expectativas. El Festival Internacional de Cine Político en el Gomont del 25 al 31 de mayo pasó por acá, por Manivela.
AM870. Manivela. Manivela. En la radio de todos.
Hay cosas que particularmente nos resultan como muy atractivas, nos resultan como muy fascinantes, que es lo que tiene que ver con los colegas que nos sorprenden con la temática que suelen trabajar, y que esa temática suele ser como muy distinta, sobre todo en el caso nuestro, en que trabajamos mucho con el cine de la memoria y que nos reiteramos bastante en la temática, nos resulta como muy atractivo cuando un cineasta filma una película como Salinas Grandes, después hace Café de los Maestros, que es un maravilloso trabajo hecho sobre el mundo del tango, y su siguiente película es la historia de un psicoanalista como Enrique Pichón Rivière. Este es el caso de Miguel Coan, que hizo El Francesito, una película que la Academia de Cine de la Argentina declaró como la película, como el mejor documental del año 2016. Miguel Coan, ¿estás ahí? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Sí, acá estamos. Y te faltó una, que es Lluvia Cósmica.
Y Lluvia Cósmica, totalmente. Claro, para ratificar lo que acabo de decir, Lluvia Cósmica.
Para confirmar lo que estás diciendo.
Que estás del tomate, sí, señor.
Sí. Ajá. Exactamente, sí.
Oíme,
sí.
Primero es Salinas Grandes y después Café de los Maestros, ¿no?
Primero Salinas Grandes y después Café de los Maestros, sí. Ajá. Después vino Lluvia Cósmica y después, por último, El Francesito.
Ahora, también en términos, a ver, en términos, uno piensa, antes de pasar a lo estrictamente artístico, en términos de volumen de producción o de envergadura de las películas, Salinas Grandes necesariamente es una película más chica, pero yo supongo que haber pasado de una película pequeña como Salinas Grandes a Café de los Maestros debe haber sido tocar el cielo con las manos.
Sí, algo de eso es real, de mucho aprendizaje y de mucho bamboleo, ¿no? Porque son contextos muy distintos, y entonces, bueno, eso te exige artísticamente otro tipo de respuestas, digamos, ¿no? No es lo mismo estar con 21 maestros que han recorrido el mundo de una magnitud artística grande, que estar con Prudencio Lancay, que es un joya que viene trabajando y sufriendo sus penurias en su vida cotidiana en un contexto como las Salinas, ¿no? Uh-huh. O sea, te exigen desde uno cosas distintas. Y bueno, son desafíos distintos y todos bienvenidos. Un poco esta variedad a la que vos haces referencia es un poco lo que a mí me pasa con el mundo del cine, que es que no intento encerrarme en un camino único, sino en una diversidad, en una diversidad de cosas que me conmueven y a la cual yo me, por decirlo de alguna manera, entre paréntesis, me arrojo y me juego y pongo mi cuerpo en las cosas que siento que me representan o que mi deseo está en juego, digamos, ¿no?
Ahora, yo supongo que también debe tener sus enormes ventajas y pasar de una situación a un volumen de Café de los Maestros con una productora como Delita Stantic. Uno, cuando vuelve a un perfil mucho más chico, debe agradecer, pero al mismo tiempo, por volver a recuperar la pequeñez y el control, pero en algún momento también debe extrañar, ¿no? Es muy contradictoria esa sensación.
Sí, todo muy contradictorio. Todo muy, tal cual como vos lo mencionás. Y más en un contexto donde la realización de cine en el nuestro, uno es muy vulnerable, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en algunos momentos uno extraña estar más protegido y en otros no.
Claro, ¿no? Totalmente.
Eso claro, es un vaivén muy, muy fuerte. Pero bueno, pero la verdad que al final el resultado, en el caso de Francesito, me llena de satisfacción por bueno, por cómo fue la respuesta del público y en general la sensación que tengo es que fue un proyecto que bueno, que llegó en un momento adecuado y con muy buena respuesta de parte del público en general, ¿no?
Bien.
Entonces la verdad que una respuesta que la verdad que en un punto no me la esperaba tan fuerte, ¿no? Porque la verdad que interpreto que hay como una necesidad de encontrarse con personajes que nos ayuden a interpretar nuestra vida social, ¿no?
Ahora, pensando en el personaje, en Enrique Pichón Rivier, que es como uno de los grandes referentes del psicoanálisis argentino, ¿vos pertenecés a la raza de los psicoanalizados?
Sí, la verdad que sí.
Ajá,
bien. Pertenezco a la raza de los psicoanalizados, a la raza de haber psicoanalizado, porque soy médico psicoterapeuta.
Ah, mira, cierto, alguna vez me lo dijiste eso, sí, y lo tengo olvidado, sí señor.
Ajá. Yo soy médico psicoterapeuta, hice la escuela de psicología social, me involucré en el mundo del psicoanálisis, desde Freud hasta Lacan.
Ajá.
Y llegué a hacer una residencia como médico psicoterapeuta, pero era una residencia itinerante donde abordábamos distintos encuadres de la salud mental, por decirlo de alguna manera, del psicoanálisis hasta las teorías sistémicas y la Gestalt, y bueno, y así fue que terminé en Brasil, terminando mi residencia en Río de Janeiro, en un lugar donde investigaban un poco el diálogo entre los medios audiovisuales y la locura,
¿no? Bien, entonces digo, es mucho más directo digo, uno no tiene ni qué preguntarte cómo llegaste a la claro. expectativa de hacer un documental sobre Enrique Pichón Rivier.
Exacto, yo la verdad que desde el momento que hice la escuela, que era muchísimo más joven y bueno, era en plena dictadura también, porque en esa época la escuela de Pichón Rivier era un refugio donde pensar la realidad. Siempre lo viví como un personaje de película, ¿no?
Ah, mirá qué interesante.
Sí, y después con el tiempo fui llegando a pensar que un poco por culpa de Pichón Rivier me dediqué al cine, ¿no?
Ajá.
Desde lo más concreto que fue que cuando volví de Río Janeiro dije yo me quiero dedicar al cine y en ese momento, bueno, me habían sugerido hacer un máster de cine, pues yo ya era médico, entonces podía hacer un máster de cine en Los Ángeles, en California, donde me, en ese momento daba clases Jorge Prelorán, daba clases.
Ah, mirá vos, ajá.
Y
que era comienzo de los 80.
Sí, mediados.
Ajá, bien.
Y bueno, yo me anoté sin mucha expectativa porque había 1000 postulantes de todo el mundo para hacer este máster y entraban 15.
Sí.
Y yo mientras acá iba al hospital a la mañana, tenía a mis pacientes a la tarde, y era una época que no había internet y un día me llegó una carta diciendo que me habían aceptado.
Qué bueno.
Uh-huh. Y una de las exigencias para hacer ese máster era escribir un guión, y ese guión era el francesito. Yo lo escribí en esa época.
O sea que tiene 30 años este guión.
Sí, claro. Ajá. O sea que por culpa del francesito me aceptaron para hacer el máster, y por culpa del francesito me dediqué a hacer cine.
Qué bueno. ¿Ah?
Así
qué
que
bueno.
Viva Pigeon River.
Oíme, y yo quiero pensar que aquel guión de mediados de los 80 con Prelorán en Los Ángeles no es el mismo que rodaste.
No, mutó muchísimo. Mutó, claro. Mutó,
ajá.
Ese guión era más un guión convencional, documental, más como se llama, de estilo expositivo, con un Pigeon River quizás un poquito más de bronce, y este nada que ver, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Sí. Fue evolucionando.
Y Juan, ¿en qué momento fuiste descubriendo cómo fue la investigación que te llevó a una de las partes que a mí más me fascinó del francesito, que es toda la parte chaqueña de la película?
Claro. Bueno, es que yo la verdad que en un momento me sentía como desbordado por el universo de Pigeon. Yo digo, ¿cómo cuento a este personaje?
Claro.
¿No? O sea, es tan amplio Pigeon. Tiene una magnitud tan grande. Tiene una visión tan amplia que yo no... que todos los caminos que yo sentía que podía abordar eran como reducirlos, ¿no? Era como achicar esa visión que él tenía. Entonces, en medio de todo eso, yo decidí hacer un viaje al norte, a los lugares donde él había vivido, pero no por una cuestión de recorrido geográfico, sino porque pensé que era importante dejarme contagiar por ese universo, ¿no?, de la selva y de su contacto con los pumas. Entonces empecé por ahí y eso fue un poco lo que me abrió el camino al documental, ¿no? Dejarme contagiar por atmósferas de las cuales él fue parte en algún momento, ¿no?
Ajá. Ahora, vos sabés que el otro día hablaba con Liliana Masure, cuyos antepasados, abuelo y bisabuelo, vinieron de Francia a Santiago del Estero, donde fundaron cines a principios del siglo XX, 1900 y pico, con una historia relativamente parecida a los abuelos de Pichón. ¿Cómo explicás esta locura de estos tipos que no tienen un mal pasar? Porque ni los abuelos de Lamassoure ni los de Pichón no son tipos como mis abuelos, que vinieron con una mano atrás y otra adelante. ¿Qué es este espíritu de aventura que los lleva de Bruselas o de París a lugares tan inhóspitos?
Y esos, en el caso de Pigeon, vinieron de Ginebra, porque los padres
Ginebra, claro. Sí.
Estaban viviendo en Ginebra en ese momento. Vos fijate que ellos llegan a la Argentina en 1910. Se vienen a la Argentina en 1910 para el centenario, hablando de independencia, y se van al Chaco santafesino en 1910, que era tierra guaraní.
Claro, ¿no? Totalmente.
Y tierra de nuestros pueblos originarios. Y yo lo sintetizo en una frase. Yo digo que los padres de Pigeon eran una especie de hippies antes que existiera el hippismo.
Totalmente.
O sea, venían con una visión de buscar una vida que en aquella época no la encontraban en Europa, y la vinieron a buscar esa realización acá en Argentina.
Bien.
Y con un background o con un trasfondo ideológico fuerte, porque el padre era socialista, con una ideología que les permitió adaptarse a ese mundo guaraní de una manera muy orgánica, ¿no? Ni con resentimientos, ni con aires europeístas, ¿no? sino con una comprensión también de lo que el pueblo o la cultura guaraní está viviendo en ese momento en el norte argentino, que era un momento de mucha fricción cultural, con situaciones de mucho peligro, ¿no? Uh-huh. Y aún así hubo una integración cultural que hizo que ingresara en el ADN del pensamiento de Pigeon Rivière y que se convierta, como yo llamo, en un pensamiento mestizo después, ¿no?
Totalmente.
Pigeon Rivière logra bueno. Un pensamiento mestizo, sí, o sea, une su familia francesa, conjuga la visión del mundo guaraní y lo pone en práctica después en el Borda, cuando uh-huh. se convierte en el director del Borda, ¿no?
Sí, absolutamente.
Entonces termina pudiendo mirar a los ojos a la locura como lo hacía él cuando veía un puma en el norte.
Ahora, esta definición de mestizo que a mí me encanta, que aparentemente tiene que ver con un mundo de razas distintas, también sí. El tema mestizo es interesantísimo desde el punto de vista que termina colaborando en un pensamiento transgresor, ¿no? En el mundo
claro.
Del psicoanálisis.
Totalmente, porque él es cofundador de la Asociación Psicoanalítica y después lo echan.
Uh-huh. Lo expulsan.
Lo expulsan porque él no está de acuerdo en una asociación que era muy clasista, muy, muy elitista, y él decía que había que sacar el diván a la calle, ¿no? Y después construye la psicología social. Construye la psicología social y después se convierte en un agitador cultural, básicamente, ¿no?
Totalmente. Una pregunta al médico, al psicoterapeuta. Cuando sí. te pusiste a repasar a los contemporáneos de Pigeon Rivière, uh-huh. En ese pensamiento que vos acabás de sintetizar, o a tipos más cercanos como Moffat, y te viste revisando esos pensamientos, uh-huh. digo, 30 o 40 años después de haber ido a Los Ángeles y de haberte encontrado con Pigeon Rivière, ¿te hizo ruido la reabordar a esos pensamientos? ¿Te encontraste con una lectura realmente parecida a aquella época? ¿Cómo fue ese cambio?
No, la verdad que lo que pasa es que Pigeon Rivière ha sido muy subestimado, denostado, y el pensamiento de la psicología social y de lo grupal es un tema que está bastante subestimado en el mundo de hoy, ¿no? Y todo eso está bastante relegado hoy en día, menos por aquellas asociaciones e instituciones o gente que yo veo que trabaja a nivel social, en tareas sociales, muy comprometida, y que siempre tienen, en parte por lo menos, usan el marco de Pigeon Rivière como referente para hacer ese abordaje de la tarea social. Entonces, por un lado está como relegado, porque la universidad no le dan el lugar que merece, y por el otro, desde la gente que por su cuenta investiga o se siente atraída por el marco que ofrece Pigeon Rivière, hay muchísima gente interesada, y eso yo lo veo, bueno, porque a lo largo de la proyección de la película se acerca muchísima gente, tengo cientos de mails, y hay como un lugar que está vacante, que necesita ser como, nada, que tendría que ocupar un lugar un poco más trascendente que el que tiene desde distintos lugares, que es el abordaje social, el abordaje grupal de nuestra realidad, ¿no?
Bien.
Entonces creo que, bueno, quizás ahora es un buen momento para eso, y bueno, y eso hace un poco que, bueno, la película haya sido vista por muchísima gente, no solamente acá, sino me impactó mucho mi experiencia en Brasil el año pasado, donde me llamó la atención cuánta gente que lo sigue a Pigeon Rivière fuera de la Argentina, ¿no? Y bueno, un poco ese es un poco el la imagen que me encontré, ¿no? Con el Pigeon Rivière después de tanto tiempo, ¿no?
Ajá.
Está vigente. No está vigente quizás como antes, obviamente, pero está. Bien. Está en el imaginario de toda una generación.
Sí, señor. Miguel Juan, la peli acaba de bajar del gomón, pero está en Cinear.
Sí, Pigeon Rivière está en la plataforma digital.
Bien.
Y la verdad que, bueno, me pone contento porque la va a poder ver muchísima más gente, espero, no solamente acá en Capital, sino en el interior del país. y ya me llegaron mails preguntándome del exterior cómo se podía ver la película. Así que bueno, son cosas que a uno como realizador, como un mimo, ¿no? Bien. Para poder seguir adelante.
Me alegro muchísimo. ¿Algún proyecto en la cabeza que quieras compartir para envidiarte?
Bueno, estoy en un proyecto que es diametralmente opuesto a todos los que te comenté, que es se llama América Colonial Judía, que es la presencia de judíos sefaradíes en el continente americano en la época de la Inquisición. Y esto es una investigación que ya inicié en distintos lugares de Latinoamérica, como Surinam, donde fui al encuentro de sinagogas y cementerios abandonados de judíos sefaradíes que escaparon a la Inquisición. Pero no solamente porque sea un tema judaico, sino lo que es el tema del desarraigo cuando uno se tiene que ir por diversos temas de un país a otro, ¿no? Y que creo que ahora va a cobrar una vigencia aún mayor, ¿no? El proyecto con el mundo en que vivimos.
Bien, muy bien.
Así tremendo. Que en eso estamos ahora.
Del otro lado del vidrio, Marina Argentino hace gestos de aprobación, como diciendo que buen proyecto. Así que, bueno, mantenernos al tanto, Miguel Coan, y mucha suerte con el francesito en Cinear.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Un placer hablar con vos.
Abrazo enorme, que estés muy bien.
Otro para vos. Gracias.
Chau. Miguel Coan, el director del Francesito, un documental sobre Enrique Pichón Rivière, Premio Sur de la Academia al Mejor Documental 2016, documental interesantísimo, justamente ahora para ver en Cinear, lo puede haber tirado en el sofá o en la butaca o a donde sea, pasó por acá, por Manivela.
Era un tipo muy, muy interesante. Yo creo que no fue ni psiquiatra, ni psicoanalista, era un maestro zen. Era un tipo muy, muy corajudo de navegar en aguas muy tormentosas. La muerte, especialmente la muerte, lo fascinaba la muerte, ¿no? Siempre.
Yo creí todo. Creo aún al día de hoy que se pudiera subir arriba de los gigantescos yacaré que él elegía los más grandes y con ellos sobre su lomo navegaba por los ríos.
La poesía y la literatura francesa tenían una presencia muy fuerte en la familia Pichón. Eso hacía la historia de contrastes de Pichón, ¿no?
Porque él decía que el psicoanalista era un castillo de la angustia, que vivía de la angustia de los otros.
Una vez como que estábamos los dos y nos disfrazamos de locos. Y lo interesante es que los llamados locos eran de los más lúcidos y nos decían cosas que eran increíbles,
¿no? Pichón no le tenía miedo a la noche. La gente le tiene miedo a la noche, no porque es oscura, sino porque se llena de personajes que no se comprenden, que son diferentes. Y lo diferente genera rechazo.
El que no vive la vida no puede llegar a ser lo que es un Pichón Rivière. A veces lo llamaban rebelde. Rebelde a Pichón Rivière. Rebelde, ¿por qué? Porque conocía la vida.
AM870, Manivela.
Fuimos a ver un par de películas, una se llama Pinamar y otra se llama Mariel Espera. Son dos películas interesantes, pero que no nos partieron la cabeza, con lo cual sí tenemos como muchas ganas de hacer un comentario sobre una película latina. Decimos latina por su carácter de francesa. Saben ustedes perfectamente que este es un programa dedicado básicamente al cine argentino, complementariamente al cine latinoamericano, pero en más de una oportunidad cuando alguna película, no necesariamente argentina o latinoamericana, nos gusta, y la verdad que tenemos ganas de recomendarlo, porque no hay mucho cine extranjero para ver. Nos pasó con la película de los hermanos Dardán, La chica sin nombre, y nos acaba de suceder el fin de semana pasado con France, la película de François Ozon, es un hombre que estudió en el 90 en la FEMIS, en la Escuela de Cine de París, en el área de realización, trabajó el Super 8, trabajó el video, trabajó el 16, el 35 milímetros, es un tipo que debutó en el Festival de Cannes con su primer película, con una película que se llamaba Sitcom. Probablemente alguien lo recordará básicamente por su película que lo llevó al estrellato, que fue Bajo la Arena o Por el Refugio. Pero nosotros fuimos a ver el sábado pasado al Patio Bullrich France, que es la última película de François Ozon. Es una película maravillosa, es una película en blanco y negro con pequeños momentos de color. Es una película muy particular, muy ubicada en la Francia entre guerras, prácticamente muy ubicada con la terminación de la Primera Guerra Mundial, una película de época, una película que es una especie de drama romántico, de romance dramático, una película muy hermosa, una historia de amor de esas que se ven cada poco, una película enormemente pacifista, vinculado con lo mejor del pacifismo, vinculado con las historias personales de lo que oculta la guerra, de la verdad y la mentira en la guerra, de la necesidad de tener que seguir manteniendo la mentira, porque contar la verdad en una familia de un pueblo pequeño lleva a tragedias familiares como muy fuertes. Una película rodeada permanentemente de cementerios y con un amor y con un respeto hacia la vida realmente conmovedor. Y la peli dura un poquito menos de 2 horas, con actuaciones realmente formidables, con una reconstrucción de época de pueblos pequeños del interior de Francia realmente maravillosos. Realmente queremos recomendarla, France, porque el cine francés se ve muy poco, porque la penetración del cine norteamericano hace que nos quede muy poco margen para el cine italiano, para el cine francés, para el cine español. De alguna forma, alguna crítica en algún momento lo llamó a François Ozon el Almodóvar francés. Una película que vale la pena. Una película que vale la pena. France, de François Ozon, yo la vi en el Patio Bullrich. Está en algún cine más, creo que está en el Bama, ahí de Diagonal Norte, está en alguno de los cines de Belgrano, me parece. Fíjese, si no tiene ganas de quedarse en su casa, y si ya vio la película Adrián Caetano del otro hermano, y ya vio el francesito, digo, dese una vuelta por algún cine para ver France, de François Ozon, que de esta manera pasó por acá, por Manivela. Bueno, nos fuimos. El domingo que viene está pendiente hablar con Juana Shapire o con Cynthia Sabat por el libro sobre Raimundo Gleiser, el director de Los Traidores, el director de una cantidad de cortos como muy, muy interesantes, el colaborador de Jorge Prelorán, que hiciera en su momento cine antropológico. En fin, nos queda una cantidad de cosas como muy, pero muy, muy pendientes. Gracias, Diego. Gracias, Marina. Gracias, Rodrigo, por el trabajo en la semana. Esto fue Manivela. Que tengan muy, pero muy, muy feliz domingo. Chao, que estén bien.